Pueden sentarse y abrir sus Biblias a Romanos capítulo 10. Romanos 10 en esta noche. Los miércoles, por los que no sabían, estudiamos un libro de la Biblia, versículo por versículo, frase por frase y a veces palabra por palabra. Es la manera más lenta de estudiar la Biblia, pero es la manera más provechosa y también la manera más diligente, se puede decir, en el sentido de que no puedo brincar cosas que tal vez son difíciles de entender o difíciles de explicar, porque ustedes saben que vamos frase por frase, y si brinco algo, pues ya no van a estar preguntando por qué lo hicimos. Así que hemos estado en Romanos desde febrero del año pasado, y si el Señor tarda en venir, terminaremos tal vez para el final de este año. Ahí vamos a ver. Romanos 10, en esta noche leeremos versículos 5 hasta verso 13. Romanos 10, 5 a 13, dice la Biblia: porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Mas ¿qué dice? Cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. La semana pasada hablamos desde versos 2 a 5 de lo que es tener un celo de Dios, emoción y pasión de Dios, pero sin ciencia, sin conocimiento. Y hablamos del intento del hombre de establecer religiones y prácticas y normas que lo hacen sentir muy justo y muy santo, pero carece de la ciencia verdadera de Dios. Así que Pablo explica que eso era el problema de muchos de sus compatriotas, muchos de los judíos, que profesaban conocer a Dios y según ellos tenían emoción y amor para Dios, pero no era basado en ciencia verdadera. Y vimos en versos 3 y 4 y 5 que intentaron establecer su propia justicia inventando cantidad de tradiciones y reglas hechas por los hombres. Así que en verso 6 Pablo regresa al pensamiento de la justicia que es por la fe. La justicia que viene por depositar toda tu fe y creer en el Señor Jesucristo. Y luego él cita de Deuteronomio 30. Vamos allá con su mano en Romanos y con otra mano en Deuteronomio 30. Como ustedes se han dado cuenta en este estudio de Romanos, Pablo cita mucho del Antiguo Testamento. Agarra de Levítico, agarra de Éxodo, agarra de Isaías, agarra de Oseas. Así que está bien, hermanos, está muy bien cuando nosotros, los de hoy en día, agarramos un poquito aquí, agarramos un poquito allá, para poner un mensaje junto. Pues, qué mejor material que las Escrituras. Así que estamos, los que predicamos de esa manera, estamos siguiendo el ejemplo de nuestros antepasados. Entonces, es una buena cosa que hacer. Así que citando, y digo citando, pero van a ver que Pablo agarra una frase y lo aplica a otra cosa. Lo cual para nosotros puede ser un poquito peligroso. Pablo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así que yo confío que cuando él lo hizo, estaba siendo guiado por Dios para hacerlo. No nos da a nosotros la libertad para hacer lo mismo. Se los muestro. Deuteronomio 30 y verso 12. Me mejor desde el 11. Desde el 11 y el 12 dice: porque este mandamiento que yo te intimo hoy no te es encubierto ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo representará para que lo cumplamos. Paremos ahí. En este capítulo, Deuteronomio 30, y estos últimos capítulos de Deuteronomio, Moisés está por morir. En capítulo 34 se muere. Así que está dando su última exhortación a los hijos de Israel, a las futuras generaciones, para que sean fieles a Dios en su ausencia. Porque él sabía que no iba a poder entrar a la tierra prometida. Dios ya le había dicho por su infracción a la ley en Números capítulo 20. Así que quiere estar seguro que todos ellos saben lo que son las palabras de Dios. Y que después de que fallece Moisés, no estén preguntando: ¿y cuál es la palabra de Dios? No. Moisés le dice en verso 30, este mandamiento. Verso 10, los estatutos, los mandamientos y todo eso. Dice: no te es encubierto, no es un secreto, no está lejos de ti. En verso 12 dice: no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Moisés les está diciendo: mira, después de que esté muerto, no necesitan otro Moisés para que suba al monte Sinaí para traer de regreso la ley, porque ya la ley fue dada. Sí, Dios me usó a mí para traerles la ley y todo eso, pero ahora está cerca de ustedes, está en sus corazones y está en sus bocas. No necesiten mandar otra persona a más allá al cielo para buscarlo. Ahora bien, eso es lo que Moisés está diciendo. Cuando Pablo parafrasea o cita en Romanos 10, miren allá, verso 6, dice: no digas en tu corazón, o sea, no hagas esto. ¿Quién subirá al cielo? Ves que Pablo agarra una parte de ese versículo en Deuteronomio, pero el énfasis de Pablo es diferente que el de Moisés. Moisés estaba hablando del mandamiento escrito de Dios. Pablo está hablando de Jesucristo. Porque miren lo que dice a continuación: ¿quién subirá al cielo? Y no sé en sus Biblias es igual, tiene paréntesis, que está ahora haciendo una aplicación. Esto es para traer abajo a Cristo. Lo que vemos aquí, hermanos, y es muy evidente cuando leemos la Biblia: Jesucristo, después de resucitar, se mostró vivo, con pruebas indubitables, infallible proofs, por 40 días enseñando el reino de Dios. Y después ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Y Pablo sabía, y todos los creyentes sabían, que ahí estaba Jesús en el cielo. Así que él dice en verso 6: no digas, no te atreves a decir en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Que lo pone como equivalente a traer abajo a Cristo. Bueno, ¿qué tiene eso que ver con Deuteronomio 30? Bueno, en Deuteronomio 30, Moisés estaba por desaparecer. El legislador, el profeta de Dios, iba a morir. Sin embargo, las palabras de Moisés, de Dios, pero habladas por Moisés, se quedaron con ellos. De modo que no tenían que traer de regreso a Moisés a esta tierra. Muy bien. Cuando Pablo escribió el libro de Romanos, Jesús de Nazaret no estaba andando por las calles de Jerusalén. Ya había ascendido a los cielos. Pero ¿saben, hermanos, qué permaneció en la tierra? Jesús dijo en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dando a entender: yo me voy de este mundo. Y lo hizo. Y no tienen que esperar otro Jesucristo, no tienen que esperar otro Salvador, no tienen que traer abajo a Cristo otra vez, porque sus palabras permanecen con ustedes. Ahora, otro breve comentario sobre eso, esa frase: traer abajo a Cristo.
Yo creo que eso es la aplicación que está dando Pablo. Pero también otro error en traer abajo a Cristo. Porque a veces utilizamos la frase traer abajo, no en el sentido literal, de que moviste a alguien de su lugar geográfico para abajo, sino humillar a alguien o bajar la dignidad de alguien. Hermanos, lamentablemente hay muchos hoy día que quieren traer abajo a Jesucristo. ¿Cómo? Cuando lo llaman un mero hombre, o cuando dicen que era un buen maestro, o cuando dicen que era un profeta solamente, están trayendo abajo a Jesucristo. Porque es todo eso y más de ahí. En Hebreos 7, 26, uno de mis versículos más favoritos que describe a Jesucristo. Vayan a verlo. Hebreos 7. Siempre les digo que si tuviera que describir a Jesús en un solo versículo, yo creo que sería este. Siempre a donde voy a acudir. Hebreos 7, verso 26. Hablando de Jesús. Dice, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. Hermanos, esta descripción no cabe para ningún otro, ni para ti, ni para mí. No cabe para ningún otro. Y si la descripción tuya de Jesucristo cae corto de esto, ¿sabes lo que estás haciendo? Trayendo abajo a Jesucristo. No dándole las palabras honoríficas que Él merece. Él merece todo el honor y toda la gloria y todo nuestro loor. Así que no queremos traer abajo a Jesucristo, sino todo lo contrario. Está fuera del rótulo. Misión de la iglesia. Por Dios, exaltando al Salvador. Es lo que queremos hacer. No queremos traer abajo a Jesucristo, sino levantarlo. Romanos 10, verso 7. Dice, ¿o quién descenderá al abismo? Otra vez, Deuteronomio 30. Y van a ver que Pablo parafrasea un poquito de lo que Moisés escribió. Deuteronomio 30 y verso 13 ahora. Dice, ni está de la otra parte de la mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros la mar? Para que nos lo traiga y nos lo represente, a fin de que lo cumplamos. Pablo sustituye la palabra abismo, o sea, usa la palabra abismo por la palabra mar. Que está bien, porque si quieren notarlo, Salmo 106, verso 9, son sinónimos. Reprendió el mar rojo y pasaron por el abismo como si fuera un desierto. Así que está bien, está usando un sinónimo. Él tiene derecho. Salmo 106, verso 9. De paso, un abismo es una profundidad grande. Como hubiera, si uno abriera el mar rojo, va a haber un abismo, una profundidad grande. Y Moisés, después de escribir verso 12, que dice, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Da el otro contraste. O sea, un extremo es ir al cielo para buscar el mandamiento de Dios. El otro extremo es ir por el abismo, abajo, a buscar la ley de Dios. Otra vez, no era necesario hacer, porque la ley ya había sido dada. Ahora bien, cuando Pablo usa ese versículo, Romanos 10, verso 7, otra vez un paréntesis. Dice, esto es, para volver a traer a Cristo de los muertos. En los dos pasajes, versos 6 y versos 7, vemos una exhortación a no cometer el error de pensar que Jesucristo físicamente tiene que estar aquí para que tú seas salvo, para que tú lo invoques. Pero miren algo muy, algo... No está escondido, pero hay que pensar. En verso 7, alguien que hiciera la pregunta, ¿quién descenderá al abismo? Es equivalente a una persona que quiere
volver a traer a Cristo de los muertos. ¿Saben, hermanos, quiénes harían esto? Los que creen que Jesucristo está entre los muertos todavía. Nosotros creemos, y la Biblia enseña, que Cristo no está muerto. Él estuvo muerto, Él lo confesó en Apocalipsis 1. Estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. Así que alguien que dice, no, pues yo estoy esperando la resurrección de Jesús, va a esperar para siempre, porque ya resucitó. No vamos a volver a traerlo a los muertos porque no está muerto. Así que es un error. Es sumamente necesario creer en la resurrección de Jesús para ser salvo. Si no aceptas la resurrección, y déjeme ir un paso más adelante, física de Jesús, no solamente la resurrección espiritual, como alegan los testigos de Jehová. No, que físicamente salió de esa tumba, físicamente se mostró después de su resurrección. Hay que creer eso para ser salvo. Romanos 4, verso 25. Dice, el cual fue entregado, su muerte, por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Tendré cuidado como lo digo, no me van a malentender. Según este versículo, la muerte de Jesús pagó por nuestros delitos. Y yo sé, estoy muy consciente, que Jesús dijo, consumado es en la cruz. Pero si hubiese quedado muerto, sin resucitar, les cuento, nadie fuera salvo. Nadie. Algunos pueden malentender lo que Jesús dijo en la cruz, consumado es, como pues ya era todo. Era todo hasta este punto. Porque no es lo último que vemos de Jesús. Fue sepultado y resucitó y ascendió. Así cuando dijo consumado es, su ministerio terrenal había parado y había hecho todo lo que tenía que hacer. Pero tenía que resucitar para nuestra justificación, dice en verso 25. Ahora bien, alguien que niega la resurrección de los muertos alega que Cristo no resucitó. 1 Corintios capítulo 15 y verso 12. Y todo este capítulo habla de la resurrección en términos generales y también términos específicos cuando habla de la resurrección de Jesús. Verso 12 dice así, si Cristo es predicado que resucitó a los muertos. Eso lo predicamos aquí. Eso se predica en muchas partes. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Así que es absolutamente necesario creer en la resurrección general y específica de Jesucristo. Porque si tú dices, no, yo creo todo lo que Jesús dijo, menos la resurrección, eso no lo puedo creer. Bueno, les cuento, tu fe es en vano. Tu fe es vana, dice en versículo 14. La predicación mía es vana si no hay resurrección de muertos. Pero gracias a Dios que sí hay resurrección de muertos. Y sí, Jesucristo resucitó. Romanos 10, otra vez. Pablo sigue, no quiero usar la palabra citando porque está parafraseando, está tomando una verdad general y aplicando otro asunto. Así que está usando el Antiguo Testamento para mostrar una verdad del Nuevo Testamento. Y lo hace en versículo 8, dice, más, ¿qué dice? Cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Otra vez, Deuteronomio 30.
Deuteronomio 30 y verso 14.
Y van a ver que él está haciendo referencia a este versículo.
14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas.
Vuelvo a decirles. Moisés dice, la palabra de Dios no solamente está conmigo.
Después de yo fallecer, existirá la palabra de Dios. Está en sus corazones, está en sus bocas. Se los he repetido sin número de veces. Ustedes tienen la palabra de Dios, está cerca de ustedes.
Y Pablo ahora, usando esa verdad, en verso 8, cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe la cual predicamos. Ahora bien, Cristo obviamente predicó y enseñó durante su ministerio, 3 años, todos los días predicando. La última vez que él predicó, no fue la última vez que alguien escuchó del Evangelio de Jesucristo. Bien lo sabemos. Porque en el libro de Hechos, sus discípulos están continuando con sus enseñanzas y con la predicación del Evangelio. Así que a cada persona que escuchó del Evangelio, de la palabra de Dios, fue en la ausencia de Cristo. Yo no, me gustaría, y un día lo escucharé, pero yo no he escuchado personalmente a Jesús predicar. Pero tengo sus palabras. Y tienen el mismo peso como si él estuviese aquí ahora mismo. Es cierto. Así que cercana está la palabra. Después vemos que hay un vínculo entre la boca y el corazón. La boca y el corazón. Vamos a Mateo 12, verso 34. Dice la Biblia, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesucristo mismo aseverando que el vínculo entre la boca y el corazón es tan fuerte que, como mi papá solía decir, y ustedes lo saben, que la boca es un micrófono del corazón. El corazón no lo puedo ver ni lo puedo escuchar, pero al escuchar las palabras que salen de tu boca, puedo discernir lo que hay en tu corazón. Mateo 15, verso 18. Mateo 15, verso 18. Mas lo que sale de la boca. ¿Qué sale de la boca? Palabras. También otras cosas pueden salir de la boca. Pero el contexto son palabras. Del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Suele pasar que alguien habla rápidamente, tal vez ofendiendo a otro, o tal vez maldiciendo. Y después, cuando otra persona muestra cierto disgusto, dicen, ay, no lo quise decir. Bueno, según Jesús, salió de tu boca porque estaba en tu corazón. Estaba en tu corazón. Cuando alguien pega a su pulgar con un martillo y suelta unas malas palabras, no es una equivocación, es lo que hay en su corazón. Si no estuviera eso en su corazón, no sale por la boca. Es la verdad. Jesús dice en 2 pasajes que lo que de la boca sale, del corazón sale. Ahora bien, vamos a Romanos 10, verso 9. Porque vamos a ver ahora la misma frase, la boca y el corazón, mencionado en verso 9 y en verso 10. Dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó los muertos, serás salvo. La palabra de fe, verso 8, es esta, verso 9. Es una condición, que sí, condicional. Sí, confesares, subjuntivo, no indicativo. Si confesares con tu boca. La confesión, o una confesión, hermanos, es manifestar uno sus hechos, ideas o sentimientos. Confesar. Declarar. Algo audible, algo escrito, pero algún pensamiento hecho patente, hecho manifiesto por la boca. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón. Bueno, creer en el corazón es algo interno. Mientras confesar con la boca es algo externo. Son muy diferentes. No son exclusivos. No es que o creo o confieso. No, no, no. Porque por eso les mostré lo que Jesús dijo. Lo que sale de la boca del corazón sale. Así que al parecer, en verso 9 hay dos condiciones para ser salvo. Primera condición, si confesares con tu boca. Segunda condición, y creyeres en tu corazón. Pero les quiero hacer entender y les quiero hacer ver que no son dos condiciones realmente. Es una condición que tiene su siguiente paso lógico. O bien, ¿qué es esto? ¿Cuál fue la respuesta clásica de Pablo y Silas cuando el carcelero de Filipo les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hable de confesar, no hable de bautizar, no hable de ninguna otra cosa. Dice, eso es la respuesta por toda la eternidad. Y eso coincide con lo que Jesús decía frecuentemente: el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna. Jesús, mira el libro de Juan, hermanos. Jesús dice cantidad de veces, da el mandamiento de creer. Ahora, ¿por qué aquí entonces el que habló con el carcelero cree en el Señor Jesucristo a salvo? Ahora dice que si confesares y si creyeres. Bueno, vamos a Hebreos capítulo 11. No creo, hermanos, que son dos condiciones. Creo que es una condición para ser salvo. Pero en la Biblia hay unas cosas que son tan vinculadas que podemos decir que uno obligatoriamente va a producir el otro. O como a veces tenemos la frase, donde hay fuego hay... hay humo. Bueno, se dice también. Uno produce el otro. Yo no he visto fuego sin humo. Y por cierto, si está quemando algo, va a producir ceniza. Hebreos 11. Verso 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creó ser fiel el que lo había prometido. Muy bien. Hemos hablado, hermanos, y establecido el hecho que el verbo creer, es la acción de fe. Fe es el sustantivo, the noun, y creer es el verbo. Cuando tú crees en algo, es una muestra de tu fe.
Mira cómo dice.
Por la fe, la misma Sara.
¿Qué dice a continuación? Ella creó ser fiel
el que lo había prometido. Pero déjeme ir un paso más adelante ahora con lo que estamos viendo en Romanos 10.
Bajen al verso 13. Hebreos 11, 13. Conforme a la fe, sustantivo. Murieron todos estos. ¿Quiénes? Mire, desde verso 3 hasta verso 11. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara.
Todos estos.
Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos ¿y qué?
Creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra.
Vemos los mismos ingredientes que están en Romanos 10. Tener fe es creer algo y confesar algo. Creer y confesar. Todos ellos tenían fe, todos ellos creyeron y confesaron.
Así que vamos a 2 Corintios 4.
Cuando alguien tiene fe, el siguiente paso lógico es una confesión de esa fe.
2 Corintios 4, verso 13.
Dice: empero, teniendo el mismo espíritu de fe, o sea, él tiene la fe, tiene el espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. Ahí está otra vez. Creer en la acción de fe. Creí, por lo cual también, ¿qué hice?
Hablé.
¿Qué es eso? La confesión. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos.
De paso, está citando Salmo 116, verso 10. Creí, por tanto, hablé. Así que no es que hay dos condiciones para ser salvo:
creer
y confesar. Más bien, como lo veo y creo que como es claro en las Escrituras,
la confesión es el siguiente paso natural para aquel que tiene fe y aquel que cree.
Hechos 8. Voy a mostrarle un ejemplo. Y claro, como yo soy honesto, les voy a mostrar una excepción. O podría dejarles así de tarea. Búsquenlo. Busquen la excepción.
Pero voy a ser honesto y mostrar la excepción. Hechos 8, verso 35 a 37. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: he aquí agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?
Paremos ahí. No tenemos todo el mensaje que Felipe predicó. Tenemos el resumen general que predicó el evangelio de Jesús, comenzando en Isaías 53. Pero todos los puntos y las ilustraciones y detalles no lo tenemos. Confiamos de que le dio una buena exposición del evangelio.
Ahora bien, lo escucha el eunuco.
Está muy interesado.
En verso 36, su pregunta es: ¿qué impide que yo sea bautizado?
¿Qué implica, hermanos, que en alguna parte de su exposición del evangelio, Felipe mencionó el bautismo?
Tal vez el punto culminante de la exposición del evangelio fue Felipe hablando Mateo 28, verso 20. De ir y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
O sea, estoy suponiendo.
Pero de plano, Felipe le habló
del bautismo.
Por eso está preguntando por aquello. Verso 37. Y Felipe dijo, bueno, si tú quieres ser bautizado, bien puedes. ¿Acaso dice así? Si crees. El requisito para ser bautizado es creer. Bien, alguien puede pasar por el rito de ser bautizado. Y muchos niños pasan por eso. Tal vez uno de ustedes.
No, me refiero al bautismo de infantes que practica otra iglesia. Grande, grande, grande la iglesia que practica eso.
Pues les cuento. Todos esos candidatos para el bautismo no saben qué están haciendo. No tienen ninguna idea. No creen en Jesús. Ojalá que un día escuchen a Jesús, sean salvos y que sean bautizados legítimamente. Pero dice Felipe en verso 27, si crees de todo corazón, bien puedes. Así que Felipe dice, si tienes fe, y si tienes fe vas a creer. Miren lo que hace el eunuco. Y respondiendo, ahí está la confesión, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La gran confesión del eunuco. Verso 37. ¿Por qué confesó? ¿Por qué creyó? Él creyó, él confesó y fue bautizado, hermanos. Marcos 16. Otra cosa que es muy vinculado con la salvación es el bautismo. No es parte de la salvación, pero es intrínsecamente vinculado con la salvación. De modo que Jesús, hablando en Marcos 16, versos 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Después de encargar a sus discípulos a predicar el evangelio en sí, que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús por nuestros pecados, dice, el que creyere eso y fuere bautizado será salvo. Otra vez tenemos casi el mismo patrón que Pablo da, dos condiciones para salvación. Pablo decía confesar y creer. Jesús dice bautizar y creer. Aparentemente. Pero mire cómo él cualifica esas condiciones con la última frase en 16. Mas el que no creyere será condenado. ¿Sabe lo que condena el alma, hermanos? No el no ser bautizado. No eso. Sino el no creer. No creer. No me van a malentender. El bautismo es importante. El bautismo es la señal externa de la decisión interna. Es el primer paso de obediencia. Es bueno hacerlo, es importante hacerlo. Pero si tú crees en Jesucristo como un Salvador y por X motivo no es bautizado, tal vez tú eres como ladrón en la cruz. Te mueres sin tener chance de hacerlo. No estás condenado al infierno, hermanos. Es el no creer que te condena el alma. Así que vemos el bautismo y la confesión son tan ligadas a la salvación que en la iglesia primitiva era esperado que cuando se predicaba el evangelio y alguien decía, yo creo en eso, tenían fe, confesaban su fe y bueno, ¿cuándo podemos ser bautizados? ¿Hace frío ahora? Bueno, vamos a esperar que se caliente para ir al agua a bautizarnos. Era esperado y lo vemos, Hechos 2, Hechos 4, Hechos 8, Hechos 9, Hechos 16, una vez tras vez donde alguien cree, confiesa y es bautizado.
Así que no tenemos que mirar Romanos 10, verso 9, como dos condiciones, sino que una produce el otro. Les dije que iba a mostrarles una excepción. Déjenme mostrarles esto para terminar. Juan 12. Juan 12 y versículo 42, 43. Con todo eso, aún de los príncipes, muchos creyeron en él. Eso está bien. Qué bueno. Muchos creen en Jesús. Mas, por causa de los fariseos, no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Les dije que la regla general y lo esperado es que alguien que cree en Jesús lo confiesa, es bautizado. Sin embargo, tenemos personas de cierta posición política quienes, según Juan, que estaba ahí, creyeron en Jesús. ¿Cómo llamamos a alguien que cree en Jesús? Un creyente, así es. No vamos a decir cristiano, porque cristiano es un término muy especial en la Biblia, apenas tres veces se usa, pero vamos a decir creyente. Pero dice que estos creyentes, por una causa material, por un motivo no bueno, diría yo, por causa de los fariseos, los que tenían poder religioso, cuando alguien les preguntaba, ¿tú crees en Jesús? Yo, no. Y dice que hicieron eso por no perder su lugar en la sinagoga. O sea, estaban contentos con ir a la sinagoga y estar practicando los ritos y todo eso con los demás. Y sabían, porque ya los fariseos lo habían dicho, que si tú confiesas que Jesús es el Mesías, fuera de la sinagoga. Creo que es Juan 9:33. Expulsado de la sinagoga. Dice en versículo 44. Que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. 43, perdón. Necios. Bien necios. Mala decisión. No confesar a Jesús y tu fe en Jesús por algún beneficio físico. Esto es equivalente, hermanos, a que tú tengas un poder, un puesto muy alto en el trabajo o en el gobierno. Tú eres gobernador o presidente. Y si tú dices a todos, yo confieso que Jesús es el único camino al cielo, y sabe que te van a linchar si lo haces. Y dices, mejor me quedo callado. Mejor seré un cristiano en la secreta. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! ¿Es esa persona realmente un creyente? Bueno, según Juan 12:42, muestra o tienen una fe en Jesús. Según dice Juan. Pero lo triste es, en verso 43, que tenían como prioridad cosas físicas, gloria, fama, elogios de los hombres que de Dios. Si ellos realmente son salvos, confesaré, Dios sabrá, Dios sabrá. Pero les digo esto, si realmente aquellos de 42 eran salvos y están en el cielo, les cuento, el cielo no va a ser la misma bonita experiencia para ellos como es para los que confiesan el nombre de Jesús. Porque en Mateo 10, verso 32 y 33, Cristo dice, el que me niega delante de los hombres, lo negaré delante de mi Padre. El contexto es hablando de recompensas. Así que, dejándolo en esta noche, hermanos, hasta ahí en Romanos 10, verso 9. El siguiente paso lógico para un creyente es confesar su fe y ser bautizado. Es lo que Pablo está enseñando. Muy bien, vamos a parar ahí en esta noche. La semana que viene vamos a continuar en verso 10. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? ¿Preguntas?